marchamos. Por nuestras tierras, por nuestras familias, por nuestra libertad. Marchamos.
Daxos. Qué agradable sorpresa.
La mañana está llena de sorpresas, Leónidas.
No podremos contenerlo.
No son más que unos 100.
Esto sí que es una sorpresa.
¡Silencio!
Ese es un reto.
Hemos oído que Esparta se dirige al combate. Y deseábamos unir nuestras fuerzas. Si buscáis sangre, sois bienvenidos.
¿Piensas enfrentarte a Jerjes con solo un puñado de soldados? Me equivoqué al pensar que el compromiso de Esparta se equipararía al nuestro.
¿Y no es así? Tú, el de ahí, ¿cuál es tu oficio?
Soy alfarero, señor.
¿Y tú, Arcadio, cuál es tu oficio?
Escultor, señor.
Escultor.
Ya.
¿Y tú?
Soy herrero, señor.
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Lo ves, amigo? He traído más soldados que tú.
Comenzamos un nuevo bloque aquí en nuestro viaje al pasado, en esta ocasión escuchando un fragmento de la película Los 300, que habla precisamente de una de las culturas más increíbles del mundo antiguo, Esparta, con un florecimiento, un auge, un colapso, un decaimiento que todavía plantea muchos interrogantes y muchos misterios para los historiadores. Acaba de ver la luz en castellano Esparta, auge y caída de una superpotencia de la antigüedad. Está publicado por Ático de los Libros y su autor es Andrew Bayliss. Andrew Bayliss es profesor asociado de Historia de Grecia a la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, en Inglaterra, y ha estado charlando con nuestro compañero Fermín Agustín precisamente sobre algunos de estos detalles que marcan la identidad y la singularidad de una cultura que tiene mucho de mitológico, mucho de cultura popular, que ha sido tergiversado, que en absoluto la realidad ensombrece quizás la apoteosis de Esparta como cultura, pero que desde luego hay que matizar algunos detalles porque bien las fuentes que lo han explicado son muy, muy posteriores al mundo espartano, o quizá también esa cultura popular atraída por el mundo del cine, por ejemplo, la película de los 300 basada en ese cómic extraordinario, quizás también no ha sido lo mejor para conocer el mundo real de Esparta. Vamos a escuchar esta charla que ha tenido nuestro compañero Fermín Agustín junto con Andrew Bayliss, como digo, autor de Esparta, auge y caída de una superpotencia de la antigüedad, publicado por Ático de los Libros.
Nos acompaña Andrew Bayliss, que acaba de publicar Esparta con Ático de los Libros. Andrew, bienvenido a Ser Historia.
Thank you very much.
También, como siempre, nos va a acompañar Fernando Álvarez, que nos va a ayudar con la traducción. Fernando, ¿qué tal?
Un placer, muchas gracias.
Muchos autores hablan de que lo que sabemos de Esparta proviene de sus enemigos o admiradores externos. ¿Hasta qué punto es real la Esparta que conocemos o es una construcción realmente literaria de Atenas?
Sí, es como lo dices. Al final, todas las fuentes que tenemos de Esparta no han sido escritas por los propios espartanos. Y al final, pues es complicado reconstruir su historia. Imagínate, pues conocer la historia de España a partir de lo que dicen los extranjeros simplemente, pues sería muy complicado. Entonces, en ese sentido, pues hay que hacer un trabajo importante con las fuentes para determinar cuáles son más fiables, cuáles son menos fiables. Y por ejemplo, alguno de los autores antiguos fue bienvenido a Esparta y pues recibió fuentes relativamente fiables. Hay otros que a lo mejor pues no fue el caso y por tanto pues tenían más inguina hacia Esparta. Y también hay muchas fuentes que son de un periodo más tardío y que incluso escriben de Esparta como centenares de años después de que Esparta desapareciera. Por lo tanto, hay que trabajar sobre la fiabilidad de las fuentes.
La película 300 ha generado un impacto muy grande en nuestros días. ¿Cómo ha afectado la cultura popular, pues, cómics, el cine, a la percepción científica de Esparta? ¿Cómo lo ven los historiadores?
I think popular culture gives us a very one-sided image.
Sí, bueno, al final la visión que transmite la cultura popular de Esparta básicamente se centra en un único evento, que son las Termópilas. Al final, prácticamente todos los cómics, películas, poesías que se han escrito sobre Esparta se centran en este evento, que sí, se produjo, pero al final estamos hablando de un solo suceso, como un espacio de tiempo muy pequeño, en siglos, en los que Esparta pues, fue una ciudad-estado muy, muy importante y además fue pues, una verdadera superpotencia. Y así, efectivamente, los espartanos lucharon en las Termópilas, sí, lucharon por la libertad de los griegos contra los persas, pero bueno, también en otras veces pues, no luchaban por la libertad de los demás, ni mucho menos, y también pues, este mito de que los espartanos luchaban siempre hasta la muerte, bueno, pues a veces huían del combate. Al final, y también bueno, cuando uno ve Esparta, pues estos cuerpos desnudos, básicamente vestidos con poco más que cuero y tal, bueno, pues los espartanos luchaban con armadura, entonces hay muchos mitos que proceden pues, de la visión de la cultura popular que realmente no se corresponden con la realidad.
So they were very different to how they're presented in films like 300.
Hay algunos tópicos, algunos mitos, como que los niños eran abandonados si eran débiles. ¿Esto es un hecho histórico comprobado o es realmente una exageración para enfatizar la dureza?
Well, our one source that talks about the Spartans in
sí, lo cierto es que esta información solo la tenemos de una fuente, que es Plutarco, que escribe 700 años pues después de la caída de Esparta, esta, digamos, inspección y desechar de pues, bebés que pudieran tener problemas. Realmente, como es la única fuente que tenemos y es relativamente tardía, seguramente no sea muy real y sea básicamente esto un mito, porque si hubiera ocurrido antes, lo que uno puede esperar es que en las fuentes se comentara de ello, pero no es el caso. Quizás sí que habría algunos padres que bueno, pues decidían exponer, cometer infanticidio con sus hijos porque consideraban que no iban a ser espartanos adecuados, por así decirlo, pero seguramente fue una cuestión más de padres concretos que de algo potenciado desde el Estado. Así que seguramente esto de del infanticidio en Esparta era básica, es más un mito seguramente que otra cosa.
So probably a myth.
Las espartanas tenían una libertad y un poder económico inusual en Grecia. ¿Eran realmente las dueñas de Esparta mientras los hombres estaban en el cuartel?
Well, Spartan women have a voice, which is unusual.
Sí, las espartanas tenían una voz, y esto es algo poco común, ya no solo en la Grecia antigua, sino un poco en el contexto del mundo antiguo. De hecho, tenemos una recopilación de 39 dichos de mujeres espartanas, y bueno, al final es una forma en la que se traslada de forma evidente que las mujeres tienen una voz. También tiene una importancia crucial en la sociedad. Por ejemplo, cuando cae el Imperio Espartano, pues al final estamos hablando de que 2/5 de la propiedad de la tierra pues están en manos de mujeres, lo cual es algo de nuevo muy poco común en Grecia antigua y en general en la historia del mundo. Tenían autoridad y de hecho pues muchos de estos dichos que tenemos registrados básicamente son mujeres pues diciéndoles a los hombres que no se ha comportado con la bastante hombría. Y por ejemplo, en este sentido, un dicho famoso que aparece pues en la película de 300 es Gorgo, a Gorgo, que es una mujer espartana, le pregunta a otro griego que por qué las espartanas son las únicas mujeres que gobiernan a los hombres, y dice, bueno, pues porque somos las únicas que damos luz a los hombres. Entonces es esta idea de que enfatizar pues el constructo social espartano a partir de las mujeres.
So they do have a power for sure.
En Esparta había dos reyes y además había un consejo de ancianos. ¿Cómo era el sistema de gobierno para buscar un equilibrio?
Sí, la constitución de Esparta es en cierto modo poco común, y por ejemplo los comentaristas de la antigüedad como Platón decían que era una constitución mixta, un poco mezcla entre oligarquía, monarquía, democracia. Al final pues tenía estas diferentes facetas, y además era una monarquía, mejor dicho era una diarquía, porque tenía dos reyes, y esto sí que es muy poco común en la historia del mundo, que haya dos casas reales que tengan dos reyes a la vez dentro de un sistema político determinado. Sobre cómo se llegó a esta diarquía, bueno, pues míticamente se supone que los espartanos descendían de Heracles, y uno de los descendientes de Heracles era rey de Esparta y murió cuando su mujer había dado luz a dos hijos gemelos, y la mujer se negó a decir cuál había nacido un poquito antes que el otro, y bueno, pues de aquí surge esta diarquía que son los dos reyes. Sobre un poco cómo funcionaba el sistema político espartano, estaban los reyes, pero sobre todo quienes tomaban las decisiones eran los integrantes del consejo de ancianos, que eran los reyes, sí, y luego además 28 ancianos que eran ciudadanos espartanos. Este era el elemento crucial de gobierno de Esparta. Luego también había una asamblea ciudadana de la que formaban parte todos los ciudadanos espartanos, que votaban pues sí o no a las leyes que les proponían los del consejo de ancianos, y la forma de voto era básicamente gritando, quien gritaba más pues aprobaba la ley. Sí que pienso que es un sistema que se prestaba a la manipulación. Y luego también había otra institución importante, que eran los éforos, 5 éforos, que bueno, éforo quiere decir literalmente supervisor, que bueno, pues tenían un poder de control sobre las políticas del Estado, y esto pues eran ciudadanos espartanos elegidos para ejercer esta magistratura durante un año. Y además yo creo que un poco todo el sistema de equilibrio de poder que había en Esparta lo ejemplifica muy bien el juramento mensual que se intercambian los éforos y los reyes. Los reyes dicen, juro proteger las leyes de Esparta, tal, y los éforos dicen, si juras hacer esto y lo haces, te vamos a mantener el cargo. Pero ahí como se ve un poco el equilibrio, la tensión y el poder que tenían también estos elementos más democráticos de gobierno de Esparta.
Nos olvidamos a veces de los ilotas, la población servil. ¿Cómo se podía mantener un sistema basado en el terror constante hacia la mayoría de los habitantes?
Sí, bueno, la cultura popular suele dejar fuera de la película a los ilotas porque, bueno, entonces es difícil identificarse con ellos como los buenos de la película, que es como muchas veces nos lo pintan. Pero sí, efectivamente, los ilotas eran esta masa de población sometida, esclavizada, que, bueno, pues trabajaba las tierras de los espartanos y era la fuerza de trabajo de los espartanos, y al final en esto se basaba el estilo de vida aristocrático que tenían los ciudadanos espartanos, en poder tener esta mano de obra a su disposición. Y sí, trataban de manera brutal a los ilotas, les propinaban palizas gratuitas, les hacían vestir uniformes degradantes, cantar y bailar de manera degradante. A veces también los invitaban al banquete de las cenas comunales y les daban alcohol de la peor graduación para que fueran borrachos, y entonces pues digamos que los jóvenes espartanos pudieran ver lo que era estar borracho, y un ejemplo a no seguir. Y luego pues está sobre todo la práctica tan terrible de la cripteia. La cripteia era una base básicamente cacería humana de los ilotas, que consistía en que pues a uno de los jóvenes espartanos, a uno de los más brillantes jóvenes espartanos, pues se le daban unas raciones básicas y un puñal e instrucciones de ir al campo que rodeaba a Esparta, y bueno, a los ilotas más grandes que encontraba, básicamente a matarlos, porque sí, porque eran los más grandes. O también que por la noche pues apostar a los caminos y matar a ilotas a placer, básicamente. Entonces sí, efectivamente, esto es terrorismo de Estado para someter a la población a una obediencia a sus amos.
Terrible aspect of Spartan culture.
Los ciudadanos se llamaban a sí mismos hamoioi, los iguales. ¿Fue precisamente esa rigidez y la falta de nuevos ciudadanos lo que provocó su colapso demográfico?
Sí, al final su mayor fortaleza, al final fue su mayor debilidad. Al final se llamaban así los homoyoi, que era una forma de reflejar la igualdad relativa de riqueza de los ciudadanos espartanos. Era lo que pasa, que es que al final el baremo para ser ciudadano espartano era tan alto que era muy fácil, digamos, caer por debajo de ese estatus y acabar en una categoría literalmente de inferiores, como lo llamaban ellos. Al final tenían este estilo de vida comunal, en el que, bueno, pues, digamos, se habían criado todos juntos, recibido el mismo tipo de educación, llevaban todos el pelo de la misma forma, un pelo largo. Cuando estaban fuera de Esparta llevaban siempre una túnica roja, todas las noches pues cenaban en un comedor comunal, y bueno, pues todo esto era una forma de intentar nivelar las diferencias de riqueza obvias entre los diferentes ciudadanos espartanos. El problema de nuevo es que como el baremo era tan alto, era muy difícil mantenerse ahí, era muy fácil caer de categoría y ser degradado a la categoría de inferior, y una vez que ya era inferior pues ya era difícil volver. Esto es al final cuando los baremos fueron siendo cada vez más difíciles de cumplir, el número de ciudadanos espartanos pues descendió bruscamente, y esto fue un problema.
¿Cuál fue la razón final del colapso de Esparta?
There's not enough of them. There's one big battle where
sí, lo cierto es que hay unas cuantas razones. Quizá la más importante es una gran batalla que pierden en el 371 a.C., la batalla de Leuctra, y que bueno, pues tras perder esta batalla ser aplastado por los tebanos, los tebanos invaden el Peloponeso y liberan a los ilotas mesenios, que al final pues eran digamos la base del sistema económico espartano, y a partir de entonces pues ya no se pudieron levantar. Aristóteles dice que bueno, Esparta fue derribada de un gran golpe, y bueno, pues no sabemos muy bien si en el golpe a que se refería a la batalla en sí o la liberación de los ilotas, pero desde luego a partir de entonces se produce una muy rápida caída.
Y ya para terminar, ¿qué se puede aprender? ¿Qué puede aprender una democracia moderna de una sociedad tan disciplinada y a la vez tan frágil como la espartana?
I think the main message.
Sí, bueno, el principal mensaje es que aunque es verdad que los espartanos en algún momento fueron los buenos de la película, la mayor parte del tiempo pues no fue el caso, y de hecho pues eran bastante codiciosos, arrogantes, pensaban que eran mejores que el resto, y lo cierto es que la mayor parte del tiempo no eran mejores que el resto, más bien al contrario, eran bastante mezquinos y poco abiertos al resto, o sea, de sus conciudadanos, o sea, de otras ciudades. Y yo pienso que bueno, hay que ser más abierto, más tolerante y compartir más de lo que los espartanos, que eran muy codiciosos y egoístas, lo hicieron.
Pues Andrew Bayliss, autor de Esparta, publicado con Ático de los Libros, muchísimas gracias por habernos acompañado en Ser Historia.
Thank you very much.
Y también Fernando Álvarez, que como siempre, por ayudarnos con la traducción. Muchas gracias.
Un placer, gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.